todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el cretino por Caras and Faces, un programa donde discutimos temas variados para entretener a nuestro filósofo interior y decidir si las personas tienen razón o si simplemente son unas cretinas. Yo soy su anfitriona Tabata Son, gracias por sintonizarnos.
Detrás de una Navidad en la cual tú fuiste feliz como niño, hay los padres que trabajaron durísimo para que tú pudieses disfrutar la comida, los postres, la gente que viene, la música.
Este episodio ha sido auspiciado por The Churros Boutique. Ellos están ubicados en el Equiriana Mall, 5725 Johnson Street. Están justamente al frente de Forever 21 y de H&M. Tienen los mejores churros del estado. Ellos los hacen en ese momento. Melissa y Daniel junto con su equipo tienen un excelente servicio y un menú también bastante variado. Tienen diferentes fillings para sus churros, tienen churro fries, siempre están innovando su menú, tienen como diferentes salsas, diferentes bebidas, tienen un strawberry cheesecake churro, el cual es muy aesthetic también, viene con whipped cream on top, tienen chocolate, dulce de leche, muchos toppings, tienen crushed Oreos. En su Instagram ustedes pueden ver todas las fotos de todo lo que hacen, van a eventos, si es que necesitan pedidos especiales, ellos están en Instagram como Eat the Churros Boutique y también pues traen muchas cosas emocionantes y nuevos proyectos para este nuevo año. Así que gracias, como siempre, por el apoyo a The Churros Boutique. Los quiero mucho. Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el cretino. Estoy muy emocionado de la invitada que tenemos el día de hoy. Toscana, gracias por acompañarnos.
Claro que sí, gracias por invitarme.
Toscana es una de las primeras personas que yo conocí que sea de Sudamérica y viva en Luisiana. Y específicamente que ella vivió en Lafayette, después se mudó a Nueva Orleans, pero el hecho de tener como esa experiencia compartida de ¿me entiendes? Y sabes lo que estoy sintiendo, fue sumamente especial para mí. Y ella ha sido una terapeuta ¿por cuántos años?
Si contamos los años que tengo desde Venezuela, pudiésemos decir 9. Si cuento los años de Estados Unidos, ya serían casi llegando a 6.
Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué te gusta hacer?
Uh-huh. Bueno, como tú bien dijiste, soy terapeuta, soy venezolana, más importante que todo. Como muchos de los latinos que sabemos de nuestros traumas, salí de Venezuela y emigración forzada porque necesitaba tener un mejor futuro para mí y también para ayudar a mi familia. Y por ende, uno de los sitios que terminé fue aquí en Lafayette, Luisiana, la primera vez que vine aquí. Y es muy curioso porque la gente siempre me preguntaba, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí en Lafayette no hay qué. Entonces, de alguna forma era porque tenía amigos aquí, amigos de mi mamá, y ellos me apoyaron mucho al principio. Y luego de eso me di cuenta de lo caro que era estudiar aquí. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Presenté algunas pruebas y yo dije, bueno, realmente no puedo pagar nada de esto. Me devolví a Venezuela, me quedé los 6 meses. ¿Sabes? Disfrutando. Y yo dije, bueno, pareciera que es un buen sitio para vivir. En eso conocí a mi esposo, pero yo me fui otra vez a Venezuela porque yo dije, bueno, realmente no me quiero quedar con alguien que acabo de conocer así y yo no sé qué vamos a hacer. Luego seguimos en aquella época era Skype. Y bueno, salimos, todavía nos veíamos en Skype y yo dije, bueno, te voy a ir a visitar en diciembre. Whatever. Llegué en diciembre y mi esposo me propuso matrimonio y me dijo, no quiero que te vayas otra vez. Y entonces por eso estoy aquí. Y después de tanto tiempo, poco a poco, pude empezar mi máster en counseling y también al mismo tiempo trabajar en la escuela como asistente de ESL. Amaba ese trabajo, te pagan muy mal, pero lo amaba. Luego tuve la oportunidad de mudarme. Estuve un rato en Texas trabajando como terapeuta. Luego me devolví a New Orleans. En Nueva Orleans estuve 5 años trabajando en distintos sitios. Y ahora he regresado al punto de origen, a Lafayette, y aquí estoy. Y acabo de empezar un trabajo nuevo, y como te estaba comentando, llegué aquí porque mi esposo consiguió un trabajo en UL, en la Universidad de Lafayette. Entonces ahora estoy aquí yo como que rehaciendo mi vida profesional de nuevo. Y ese es como un resumen mío. Ahora, tú me preguntaste también qué me gusta hacer. Me encanta leer, por eso he creado un grupo de biblioterapia aquí en Lafayette y me ha ido muy bien con ese grupo.
¿Y qué es la biblioterapia?
Fíjate que la biblioterapia la explican como que es una sola sesión que uno tiene con un solo terapeuta y en esa sesión tú hablas de tus problemas y ellos te dicen, bueno, estos son los libros que te recomiendo para leer. Es así como que casi que te lo recetar un libro. Pero yo decidí cambiarlo y ser un poquito más creativa e incorporar como terapia grupal. Lo que significa que nos vemos todos una vez a la semana, divido el libro y dependiendo de los capítulos. Estamos trabajando ahorita un libro que se llama, en español, Este dolor no es mío, que es acerca de trauma intergeneracional y cómo lo que le pasó a nuestros padres y bisabuelos y a todos nos afectan de alguna manera inconscientemente. Entonces fue, ha sido muy interesante poder dar apoyo grupal donde puedes ayudar más gente que cuando estás sentado con una sola persona. Entonces eso es lo que hacemos, discutimos el libro y tengo la idea de que continuar abriendo espacios con nuevos libros para, ¿sabes? También para nuevos grupos y espero yo poder, ¿sabes? Abrir uno en español donde venga la gente y pueda compartir también. Y yo sé que la cultura de la lectura no es muy grande en nuestra parte del mundo, pero ojalá y esto pueda abrirse más hacia esos horizontes.
Suena muy chévere y muy original.
Gracias. Yep.
Gracias por compartirnos tu historia y me parece muy interesante cómo terminaste regresando a Lafayette. Así es que así es la vida, o sea, te lleva por unos caminos y te regresa a donde tienes que estar.
Por alguna razón, yo tengo siempre esa impresión de la vida. Por alguna razón he llegado aquí para aprender algo, así sea algo difícil, pero hay algo aquí que hay que aprender. A lo mejor quedarse, a lo mejor irse. También que la economía es mejor de lidiar en Lafayette que en New Orleans, donde, ¿sabes? Era muy difícil para nosotros comprar una casa y acá pudimos comprar una, nuestra primera casa, lo cual es un motivo de felicidad y un poquito de estabilidad también.
Sí.
La comida es diferente, ¿sabes? Cajun y la comida Creole. Me gustan las dos, pero si me preguntas de verdad, prefiero la Cajun.
La verdad es que, o sea, yo no conozco a nadie que diga que la comida de New Orleans es mejor que la comida de Lafayette. Todas las personas hablan de eso. De hecho, en estos episodios también la gente... Lafayette es la ciudad con más restaurantes de Luisiana.
Es increíble. De verdad. Lo cual es bueno porque es una maravilla. Lo cual es malo también porque afecta la salud de la gente. Realmente porque muchas veces yo pienso que la comida del sur es bastante pesada. O sea, budín, crackling, o sea, todas estas cosas súper aceitosas, pero súper sabrosas, es como que difícil.
Yo soy la fan número uno del cerdo. Perdón, pero es la verdad.
A mí me cuesta, me parece que los cerdos son tan bonitos y por eso me cuesta comérmelos, pero me cuesta con el bacon. Tú sí, no, tú eres muy sabrosa, el bacon. Sí, es como dice el primo de mi esposo, dice, ya lo mataron. Ya está, o sea, no puedes hacer nada porque ya cuando lo estás comprando ya está muerto. Ya no puedes hacer más nada.
Para mí realmente no es un problema moral comer animales, pero no puedo adentrarme más en eso en este episodio.
Está bien.
En otro episodio tal vez. Entonces creo que debemos empezar con nuestras historias.
Ok,
nuestra primera historia dice así. ¿Soy yo la cretina por desinvitar a mi hija mayor de la Navidad por Santa Claus? Soy una mujer de 43 años y tengo hijos con una gran diferencia de edades. Mi hija mayor tiene 25 años, a quien tuve con un exnovio de la secundaria. Luego nos separamos y me casé con mi esposo mucho después. Mis hijos menores tienen 9 y 7 años. Mis hijos pequeños creen en Santa Claus, mientras que el hijo de mi hija no cree. Ella decidió crearlo sin la magia de Santa, lo cual está perfectamente bien, pero prefiero que no arruinen esa ilusión para mis hijos que sí creen en Santa. Yo iba a organizar la Navidad en mi casa y le pedí a mi hija que por favor hablara con su hijo porque no quería que les arruinara la magia a los míos. Yo aún coloco regalos bajo el árbol con la etiqueta de Santa y dejamos galletas y comida para los renos. Mi hija me dijo que no haría que su hijo mintiera y que mis hijos ya son lo suficientemente grandes como para entender si su hijo dice algo.
Okay.
Le dije que si no hablaba con su hijo, podían mejor pasar la Navidad en su departamento. A ella no le gustó y dijo que estaba eligiendo la felicidad de mis hijos pequeños sobre la de ella y que estaba siendo completamente irracional. Mi esposo me apoya, pero cree que estoy siendo un poco exagerada porque nuestros hijos ya están creciendo. Yo solo quiero mantener viva la magia de la Navidad. ¿Soy yo la cretina?
Es difícil para mí separar el punto de vista terapéutico de como tal yo como persona.
Por eso te dije antes de empezar, no tu opinión profesional.
Sí, no es mi opinión profesional. Si tuviese yo que... Fíjate que esto está centrado en una sola situación. O sea, que amerita, o sea, la situación es un solo día.
Ajá.
Y es un día muy importante para los niños también. Fíjate que yo esta historia me recuerdo, yo no sé si a ti también te pasó que yo me acordaba, yo creo que mentí 1 o 2 años más de que yo creía en Santa porque quería tener más regalos porque sabes que tienen doble. ¿Sabes? Tienes el tuyo y tienes el de Santa, o sea, el de tus padres y el de Santa y el... Pero yo sabía que no, ¿no? Pero yo diría que es una exageración. Si tú me preguntas personalmente, el no invitar a tu hija y no llegar con un acuerdo. O sea, pienso que es algo de un solo día. Ahora, ¿cómo controlas tú qué puede decir el niño y qué no puede decir el otro que habías mencionado, ¿no? De creer en Santa o no. Yo pienso que si nos ponemos de alguna manera a solucionar, pienso que ambas deberían no ser tan extremistas. O sea, una como que, mira, yo no puedo cambiar mi forma de ser y no puedo. O sea, yo no voy a mentir. Y por la otra parte, la mamá está así como que, bueno, o sea, no vas a ser invitada si entonces tú tampoco. O sea, es como que bastante extremo, ¿no? Yo no sé si eso se puede o tiene que ser una sola persona, pero fíjate que he dejado atrás también el hecho de que tú me comentaste que su hija mayor, el hijo es como que ha sido criado sin creer en la Navidad, ¿no?
Uh-huh.
Imagínate qué difícil, yo ni me imagino eso en la escuela.
Bueno, sin creer en Santa.
En Santa, ok. Fíjate que en Venezuela es el niño Jesús y no es Santa.
¿Sí?
¿En
que traen los regalos?
Sí, es un desastre. Y en España son los Reyes Magos. En enero, o sea, yo no sé cómo hacemos, pero ahora que estamos tal. Pero mira, yo pienso que es que, ¿por qué quitarle la magia de la Navidad a un niño? O sea, si es uno de los pocos, ¿sabes? Una de las pocas cosas que realmente te conecta con la magia de la Navidad. Y creo que vi una publicación en algún sitio, no, ya ni me acuerdo, en los medios sociales que decía que detrás de una Navidad en la cual tú fuiste feliz como niño, hay los padres que trabajaron durísimo para que tú pudieses disfrutar la comida, los postres, la gente que viene, la música. Pienso que es bastante injusto que ella como mamá le haya quitado eso a pesar de sus creencias, ¿no? Porque estás quitándole un disfrute de alguna forma al niño, entonces... No sé qué piensas tú.
Sí, yo vi una publicación que dice como ahora que soy adulta me doy cuenta de que la magia de la Navidad en realidad solo era mi mamá haciendo todo especial.
Exactamente.
Lo cual es tan tierno.
Así es.
Pero no sé. Ella tendrá sus razones para que no le haya dicho eso a su hijo, pero no entiendo por qué no podría decirle a su hijo, mira, tus tíos de 7 y 9 años creen en Santa.
Sí.
Y así que no les menciones que Santa no es real. Porque creo que dijo que su hijo tiene 8 años.
Uh-huh.
Creo que es una edad en la que podría comprender eso.
Yo pienso que sí. Pero si me preguntas, o sea, si tengo que escoger quién está mal, yo pienso que es la mamá que mata el espíritu de la Navidad. sí me preocupa.
Entonces, ¿no crees que la señora que no le quiere invitar a su hija es la cretina? Porque igual me parece fuerte. O sea, igual ella es su hija.
Uh-huh. Pero le pongo yo la prioridad a la magia y al disfrute del niño, como tal que ambas como que pasan por encima de esas cosas. Entonces, por una parte, o sea, pasar la Navidad, pero sin parte de la familia, pero después por otra parte, pasarlo con la familia, pero estar estresado. Entonces, ¿cómo se hace, no? Pero pienso que me voy por el camino de cónchale, me hubiese dado mucha rabia. Si yo fuese ese niño y me hubiese matado la Navidad, yo estuviese molesta. Entonces, por ahí que me voy.
Entonces, ¿tú crees que la cretina fue la madre que no le hizo creer a su hijo en Santa?
Pienso que sí.
Pero esa filosofía se aplica para ti en otras cosas, como en el lado de los dientes y todas esas cosas, o específicamente solo porque eres súper fan de la Navidad.
Uy, esa pregunta, Dios mío. Yo creo que se puede. Es que la Navidad es diferente también. ¿Sabes? Lo de los dientes es como muy particular de cada quien. Y también está como limitado. Es ahí la cuestión, lo de la hada madrina o lo que tú creas de los dientes, está limitado a esa edad de desarrollo. Entonces, en algún momento ya se para, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo cuántos años tiene que tener cuando ya se han caído todos y ha recuperado todos. Algo así. Entonces, pienso que es menos importante el creer o no creer en eso, porque realmente, no sé cómo era para ti, pero a mí me ponía un regalito chiquitico debajo de la almohada, una cosa así pequeñita. Pero, o sea, no había un disfrute, una fiesta, una comida, no. O sea, no era una festividad, sino que era como una cosa. Aquí tiene también lo de, ¿cómo es que se llama? The Elf on the Shelf. Sí, y yo lo veo y me da mucha risa, ¿no? Cuando veo a los niños que cambian el elfo para todas partes. Mira, se movió y tal. Me encanta que puedan disfrutar esa magia, se lo merecen. Pero es diferente, ese caso sí es diferente.
Bueno, entonces, en conclusión, ¿tú crees que no es la cretina la señora que quiere que sus hijos sigan creyendo en la magia?
Exacto.
Ok, pues. Nuestro segundo dilema de este día. Dice así: ¿soy el cretino por no querer dividir equitativamente la Nochebuena con la familia de mi esposa? Todos los años pasamos la Nochebuena con mi mamá, mi tía y mis primos. Antes solíamos llegar a las 5 y nos quedábamos hasta las 11 de la noche. Luego me casé y tuve hijos, y ahora mi esposa quiere que también pasemos tiempo con su familia en Nochebuena. Antes de casarnos, nunca íbamos. El año pasado fuimos a casa de mi mamá de 1 a 6 y media, y luego a casa de su familia hasta las 9 de la noche. Este año tuvimos un segundo hijo, y ahora mi esposa quiere que solo pasemos 4 horas en casa de mi mamá, de 1 a 5, y luego de 6 a 9 en casa de su familia. Ahora ya no podemos sentarnos a cenar juntos como solíamos hacerlo en casa de mi mamá. Mi esposa dice que no es justo y que no quiere que los dos bebés estén fuera hasta muy tarde, como máximo hasta las 9 y media. Además, ella está organizando un desayuno a las 9 de la mañana en nuestra casa para cualquiera de ambas familias que quiera venir. Está enojada conmigo porque dice que no la estoy escuchando. Le dije que sí la escucho, solo que no estoy de acuerdo con lo que dice. En mi opinión, la Nochebuena es algo nocturno. Si quiere quedarse más tarde, los niños pueden dormirse en la casa de su familia, pero ella no quiere esto. Además, mi familia vive a 1 hora de distancia, mientras que su familia está a 10 minutos. En general, pasamos menos tiempo con mi familia que con la suya. ¿Soy yo el cretino?
Imagínate. Fíjate que este está como más difícil que el anterior, porque realmente no. Es que como que puedo entender ambos puntos de vista. Y creo que esto pasa mucho en las familias, porque cuando crecen o cuando se mudan, ¿cómo hacemos para dividirnos en esas épocas especiales? ¿Cómo pasamos un tiempo con uno, con otro? Entonces, de alguna forma, la planificación, habría que aceptar que ya las cosas cambiaron, ¿no? Pero yo pienso que pasar tiempo con, porque nosotros somos latinos, o sea, para nosotros es importante pasarla con todo el mundo, y cuando uno no se aparece en alguna parte, es así como que, bueno, o sea, es como casi que irrespetuoso cuando uno no va, no fuiste a ver a tu mamá, no fuiste a ver a tu papá. Y fíjate que yo veo que aquí en Estados Unidos lo que hace mucho la gente es que, bueno, por ejemplo, cuando están casados y tienen hijos, hacen como que, bueno, en diciembre, el 24, estamos con tu mamá. Y eso que hay familias que están, o sea, en distintas partes de Estados Unidos, una en un extremo y la otra en otro. Entonces, bueno, pasamos la Navidad aquí y pasamos el 31 allá, ¿no? Entonces, de alguna forma hay como un balance. Pero yo pienso que también la señora hace como demasiado. O sea, quiere estar en todas partes, creo que era así, ¿no? Pero también va a ser un desayuno, señora, usted no puede alcanzar. Yo cuando me levanto el 25 y estoy cansada, yo no quiero hacer nada sino, ¿sabes? Ver televisión, comer las sobras, hablar, a lo mejor viene gente y uno puede tomar café, no sé, pero me parece que la señora también está como que...
Está over.
Sí, sí.
Está over.
Sí, por una parte. Pero cuando tú dices, cuando dijiste la primera oración, lo que él quería hacer era no ir más, o sea...
Pues yo lo que entiendo es que él está como molesto de que no van a pasar la cena en la casa de su mamá, porque se van a ir tipo 5. Van a llegar a la 1, se van tipo 5 y antes comían a las 6 y se quedaban hasta las 11.
Y la esposa como que lo decidió así tal, o sea, ya no hay. Entonces él está molesto.
Sí.
Uh-huh.
Yo no creo que esté mal dividir la noche de pasemos la primera mitad de la noche en la casa de tu familia y la segunda tenía. Pero lo que me parece, muchas cosas me parecen mal de esta historia, pero las dos cosas importantes me parece. La primera, que ¿cuál es el problema que los niños se queden a dormir en la casa de los abuelos? No veo. O sea, es un día y es la noche buena.
Cierto.
Solo es un día y eso es como común. Si eres niño, te vas a quedar a dormir cuando sea una festividad.
Claro.
Y la segunda cosa es que él dice como, antes de casarnos nunca íbamos donde su familia. Lo cual me hace querer decir, esa es la importancia de sentar precedentes de una relación. Porque después es como, nos casamos y todo cambió. Obviamente las cosas van a cambiar cuando te casas y tienes hijos.
Sí.
Pero no sé, me parece que muchas cosas solo... Todos están exagerando.
Exacto.
O sea, es Navidad. ¿Cuál es el problema de quedarse afuera hasta tarde?
Estoy de acuerdo contigo y es difícil como escoger un cretino en este caso. Yo pienso que ambos están siendo unos cretinos porque realmente así se pueden hacer las cosas como tú dices. Tú puedes, bueno, ok, no podemos hacer una cena, pero podemos hacer como, por ejemplo, comer algunos pasapalos, así le decimos en Venezuela, cositas que puedas comer, compartir. Lo importante es el tiempo, ni siquiera tanto es la cena. Y después, o sea, yo pienso que hay espacio. Fíjate que esto me hizo recordar también personalmente a mi padrino, que en paz descanse. Y él iba feliz de la vida y nos visitaba el 24 y el 31 de diciembre porque siempre hacíamos buena comida. Y él no le importaba. Y o sea, como que se quedaba como 2 o 3 horas haciendo la digestión, se iba para su casa y ahí volvía a comer. O sea, todavía le quedaba espacio para seguir comiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que ambos están tomando como que las cosas muy en exceso. Y también pienso que, claro que los niños se pueden quedar a dormir. ¿Dónde nos quedamos nosotros a dormir en todas partes?
En la silla.
En la silla, en las fiestas, en los matrimonios. Los niños durmiendo en la silla porque los adultos quieren bailar y están tomando. Pero mucha gente no entiende eso. Otras culturas, como la americana, no entienden estas cosas que nosotros tratamos de ser flexibles para en cuanto a lo social bastante, ¿no? Y pienso que está difícil este caso como para escoger una mala... Yo pienso que el cretino sería la persona que tiene una posición más extremista, de que esto es lo que hacemos y ya, no lo puedo cambiar.
Yo no creo que él sea el cretino. Yo no creo que él sea el cretino. Él solamente quiere quedarse un poquito más de tiempo con su familia también.
Right.
Y él no está diciendo, no quiero ir a la casa de la familia de mi esposa. Solo está diciendo como, nos deberíamos quedar más tarde donde mi familia y también más tarde donde su familia.
Así de fácil. Yo estoy de acuerdo contigo también.
Ok, entonces la conclusión de esta historia es que él no es el cretino.
Es correcto.
Pero también la otra conclusión es que por eso es exitoso un matrimonio que es latino con gringo. Porque el 24 de Nochebuena pasas en la casa de los latinos y el 25 de Navidad pasas en la casa de los americanos.
Sí, tienes razón. Y fíjate que es raro porque mi esposo es americano, Cajun, y ellos celebran es el 24, o sea, la noche. Y eso es weird, qué raro eso. Pero bueno, ya.
Creo que hay bastantes similitudes entre la cultura Cajun y la cultura latina.
Es verdad.
Yo me doy cuenta.
Totalmente de acuerdo.
En fin, muchas gracias por haber venido a este episodio, por darnos su opinión.
De nada, fue súper divertido debatir cosas así tipo divertidas de la Navidad.
Y cuéntanos si estás ahorita aceptando clientes.
Pues sí, estoy aceptando clientes, pacientes en este momento. Trabajo en Headspace, se llama la compañía, y está aquí en Lafayette. Y acepto personas online, acepto personas en la oficina. Trabajo con niños de 10 años en adelante, parejas e individuos como tal. Y acepto la mayor parte de los seguros médicos también.
¿Y dónde te pueden encontrar las personas?
Ah, pues usted coloca Headspace en el Google y le va a salir Headspace Counseling. Y también me pueden buscar con mi nombre, Toscana Navas. Y lo primerito que va a salir es una página de Psychology Today. Y ahí van a tener toda mi información en inglés y en español también.
Perfecto. Uh-huh. De nuevo, muchas gracias por venir. Ya sabes que siempre eres bienvenida en Caras and Faces.
So cool. Gracias.
Okay. Gracias. Bye.
Bye.